El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Queremos saludarlos a esta hora de la mañana del domingo y agradecerles que nos permitan llegar a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy los estamos invitando a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «¿Tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, en esta mañana del domingo 23 de abril. Hoy es el día también dedicado a la Divina Misericordia, después del domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo esta semana de intensidad, esta semana de gozo, de alegría, y ojalá que nuestro corazón continúe siempre disfrutando de esa presencia resucitadora y resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, después de la resurrección, se pone en contacto con los discípulos con el fin de disipar sus dudas y también los miedos que ellos tenían. Jesús establece con ellos una relación directa. incluso mediante su contacto directo con ellos. Les lo hacen sentir, ellos sienten a Jesús físicamente. En el caso del apóstol Tomás, que acabamos de recordar en el Evangelio, el Señor invita a palparlo y a constatar que su cuerpo resucitado con el que se presenta es el mismo que fue martirizado y crucificado. Su cuerpo es auténtico y real, pero a la vez espiritual, no sometido a las limitaciones materiales. En resumen, se trata de una demostración que nos da Cristo de su propia resurrección. Aprendamos de la docilidad del apóstol Tomás. Él no se cerró en su postura de incredulidad o en sus juicios. No inventó más pretextos. Se atrevió a cambiar de opinión. Reconoció su error delante de los demás apóstoles con humildad. Se dejó convencer y se dio por vencido, pero por todo ello se atrevió a proclamar su fe en la divinidad de Cristo. Dejamos que Cristo nos convenza y nos transforme, como le sucedió al apóstol Tomás. Ojalá que el día de hoy el apóstol Tomás encuentre muchos imitadores suyos, muchas personas que se quieran parecer a él, en aquel acto suyo de fe que lo llevó a exclamar: Señor mío y Dios mío. Acojamos el don de la fe, seguros de que quien cree, ama e imita a Cristo y sobre todo lo encuentra todo en él.
El don del Espíritu Santo renovó interiormente a los apóstoles, revistiéndolos de la fuerza que les hizo capaces de anunciar sin miedo que Cristo había resucitado. Esos pescadores atemorizados se convirtieron en mensajeros valientes del Evangelio. Vemos también que los apóstoles permanecían juntos a la espera de ese Espíritu Santo prometido. Ellos han de ser nuestra inspiración. Los cristianos debemos estar unidos, dar ejemplo de caridad y de verdadera oración. Algunos de nosotros nos identificaremos más con Tomás, el discípulo incrédulo, que busca evidencias sensibles y lo quiere comprobar todo. No dejamos endurecer nuestro corazón por el naturalismo y la falta de visión sobrenatural. Demos hoy el salto de la fe, confesando a Cristo como nuestro Dios y Señor. Jesús ha resucitado. Esta es la noticia más importante de todo el Evangelio. Debería haber ocupado con enormes titulares las primeras páginas de todos los periódicos de nuestros países y de todo el mundo conocido hasta hoy. Y sin embargo, como siempre, Dios nos confunde. Sucedió de noche, sin que nadie apenas se enterara. Sí, de noche. Así son los grandes acontecimientos de Dios.
Y este Dios nuestro tiene un sentido del humor bastante fino y también ocurrente. Parece que Dios se divierte gastándole bromas a los hombres y a las mujeres para jugar luego con ellos a las escondidas. Y mientras se esconde, se sigue riendo traviesamente, como hace el papá con su hijo pequeño, a ver si nosotros somos capaces de descubrirlo y de encontrarlo en medio del bosque o del jardín. Pero Dios, con este modo de actuar, nos está revelando su infinita humildad, bondad y condescendencia. Solo un Dios puede ser tan humilde. Como nuestras alabanzas no lo engrandecen, se puede dar el lujo de esconderse y de pasar desapercibido. Tampoco así se nos impone a fuerza la evidencia o las evidencias, sino que respeta nuestra libre elección, porque nos ama como un auténtico padre. Solo los seres verdaderamente grandes son también profundamente humildes. Muy al contrario de nosotros, a quienes tanto nos fascina el ruido, la vanidad y el cacaraqueo, o sea, el ruido que se hace en todo lo que nosotros pensamos y hacemos. Nos encanta que el mundo entero se dé cuenta de nuestras hazañas y nos alabe por las bobadas que hacemos. Que realicemos como si fueran el heroísmo más espectacular de la historia. Qué pequeño y ridículo somos tantas veces. Y Dios se debe de seguir riendo de nosotros. Al menos así se divierte, viendo su grandeza, su humildad y nuestra pequeñez y las vanidades.
Estamos llegando a ustedes, estimados oyentes, con nuestra reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado en la mañana de hoy. Digamos también que a Jesús le gusta esconderse y pasar desapercibido, porque es Dios. Su nacimiento en Belén ocurrió en medio de la noche. Pasó 30 largos años de su vida escondido en la aldea de Nazaret, de noche. Como la primera Pascua de la historia, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. O al igual que la primera Pascua cristiana, la de aquel gran Jueves Santo, de noche. De noche quiso morir hasta el mismo sol se eclipsó en pleno mediodía, y de noche quiso ser sepultado en la tierra. Y ahora su gran triunfo, su victoria definitiva, su resurrección, se realiza de noche y a la vista de casi nadie. ¿Por qué? Además de revelarnos su humildad divina, este modo de actuar es una fuerte llamada a nuestra conciencia y a nuestro corazón para invitarnos a estar en vela, que los ojos del alma y del cuerpo bien atentos y despiertos. No nos vaya a ocurrir lo mismo que les pasó a los apóstoles la noche de aquel primer Jueves Santo, después de la última cena, que fue también la primera cena de la nueva alianza. Se quedaron dormidos en el huerto, mientras su maestro allí, en Getsemaní, entraba en agonía.
Pero también Él actuó así para que nuestra respuesta a Él sea de fe, en el amor, que sea un amor auténtico, en la humildad y en la libertad. Nadie vio cómo resucitó el Señor, ni a qué hora sucedió aquel portento. Y es el evento más grandioso de nuestra fe y el más decisivo de todo el cristianismo. Sí, la resurrección de Jesús es la buena nueva, por antonomasia. Es anunciada por Jesucristo, por Él mismo, durante su vida pública, y proclamada por la Iglesia durante todos los tiempos. Si su nacimiento en Belén fue un hecho que llenó de inmensa alegría a la tierra entera, y todos los años lo celebramos con desbordado júbilo, que es en la Navidad, su resurrección lo es aún más. Los ángeles cantan en coro, Gloria in excelsis Deo, la noche santa de Belén, y también ellos fueron los únicos testigos, además de aquellos soldados romanos que estaban de guardia, tan cobardes que no fueron capaces de convertirse luego en pregoneros del hecho más portentoso de la historia de la humanidad. Y si el nacimiento de Jesús es un motivo de dicha para el mundo entero, su resurrección es la máxima coronación de toda su vida y su plan redentor, su plan de salvación para todos nosotros. El misterio del Dios hecho hombre, que se encarnó por amor a nosotros y nació para salvarnos, encuentra su pleno cumplimiento en el triunfo glorioso y definitivo de su resurrección. Si todo hubiera acabado con su muerte, Cristo no sería sino solo un gran hombre como cualquiera de nosotros. Y su vida habría sido de un profeta excepcional y nada más. Pero si Cristo ha resucitado y salió de la tumba con su propio poder, es señal más clara de que es verdaderamente Dios Todopoderoso, el Señor absoluto de la vida y de la muerte. Y entonces todo lo anterior recibe su explicación y su máxima justificación.
Pero además de sus apariciones después de su resurrección, muchas de ellas serán también de noche o casi a escondidas, con la presencia de unos cuantos, sus amigos predilectos. También aquí nos vuelve a sorprender el Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, entró Jesús y se puso en medio de ellos, nos dice el Evangelio de hoy. El Señor ha resucitado, sí, pero lo ha hecho como calladito, según la dulce expresión de Santa Teresa. Y el silencio, en ese silencio vino Jesús del lugar de los muertos. No con trompetas y espectacularidades, nunca ha actuado así el Señor. También en su gloriosa resurrección sabe ser humilde. Qué impresionante es el modo de actuar de Dios. Cualquiera de nosotros hubiéramos preferido restregarles en la cara a los fariseos y a los sumos sacerdotes esta victoria para que se dieran cuenta con quién se estaban metiendo y para humillarlos en su derrota. Cristo no. Nunca ha actuado así y tampoco en su resurrección. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Estamos llegando a la segunda parte de nuestro programa Semilla de Esperanza, en el tema del día. Y no queremos dejar pasar esta oportunidad para agradecerles nuevamente la participación de todos ustedes en este programa Semilla de Esperanza y invitarlos para que unamos a otras personas también en esta escucha. Es una reflexión que se hace en torno al Evangelio y que así nosotros lo hemos visto de forma más conveniente para que podamos extender un poco la reflexión sobre el Evangelio dominical que se escucha en las parroquias, ya que muchas veces las homilías no dan para hacer una explicación amplia, y nosotros nos tomamos esta tarea de hacerlo desde acá. Tenemos hoy como tema del día la veracidad de la resurrección. La resurrección de Cristo es el dogma fundamental del cristianismo. Es un hecho que ha sucedido en la realidad. Jesucristo, después de ser crucificado, estuvo muerto y enterrado, y tres días después resucitó, juntando su cuerpo y su alma gloriosos para nunca más morir. Por tanto, Jesucristo está ahora en el cielo, en cuerpo y alma. La resurrección de Cristo, por lo tanto, es un dogma fundamental del cristianismo. La expresión de San Mateo atribuye a Jesús sepultado una duración de tres días y tres noches, pero tal expresión venía a ser idéntica a la duración hasta el tercer día, al juzgarse el día como una unidad de día y noche, más o menos como el nuestro de 24 horas. El decir tres días y tres noches es un modismo equivalente al tercer día. Antes de morir, Jesús había profetizado varias veces su resurrección. Por lo tanto, al resucitar por su propio poder, demostraba nuevamente y con la prueba más convincente que era el Dios. Dice San Mateo que los fariseos mandaron a sus soldados que habían estado guardando la tumba que dijeran: sus discípulos vinieron de noche estando nosotros dormidos y lo robaron.
En cambio, San Agustín dio a esto una respuesta definitiva. Si estaban durmiendo, no pudieron ver nada. Y si no vieron nada, ¿cómo pueden ser testigos? Los teólogos modernos buscan diversas explicaciones al hecho de la resurrección de Cristo. Pero cualquiera que sea la interpretación, debe incluir la revivificación del cuerpo si no se quiere hundir la teología de la resurrección. Algunos dicen que la resurrección de Cristo no es un hecho histórico, pues no hay testigos. Este modo de hablar es ambiguo y puede confundir, pues no histórico puede confundirse con no real. Por eso no debemos emplear, como recomienda la tradición, en su expresión máxima, resucitó Cristo, mi esperanza. La resurrección de Cristo es un hecho que ha sucedido en la realidad. Aunque no haya habido propiamente ningún testigo del hecho de la resurrección, en cuanto tal, es histórica en razón de las huellas dejadas en nuestro mundo y de las que dan testimonio los mismos apóstoles.
Si aparece, por ejemplo, un coche en el fondo de un barranco y está destrozado el pretil de la curva que hay en ese sitio, no necesita haber visto el accidente para comprender lo que ha pasado. De la misma manera, pudo conocer la resurrección de Jesucristo. Para otros, sí se puede considerar como hecho histórico, pues puede localizarse en el espacio y en el tiempo. Y según Pannenberg, es histórico todo suceso que puede ser colocado en unas coordenadas de espacio y de tiempo. Por eso, para el padre Ignacio de la Poteri, que es uno de los mejores especialistas en el mundo del Evangelio de San Juan, la resurrección de Cristo tuvo una realidad física e histórica. La resurrección de Cristo la refiere San Pablo en carta a los Corintios en el año 57, es decir, a contemporáneos de los Hechos de los Apóstoles. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y lo atestigua San Pedro. De Jesús resucitado, todos nosotros somos testigos. San Lucas lo afirma enfáticamente: el Señor ha resucitado verdaderamente.
Cristo estaba muerto en la cruz. Por eso los verdugos no le partieron las piernas como solían hacer para rematar a los crucificados. Si no hubiera estado muerto, lo hubiera matado la lanza que le abrió el costado del corazón. La cantidad de sangre que salió después de la lanzada, según el relato de San Juan, que estaba allí presente, dicen los médicos, solo se explica porque la lanza perforó la aurícula derecha, que en los cadáveres está llena de sangre líquida. Al tercer día, el sepulcro está vacío. No estaba el cuerpo de Cristo. La fe en la resurrección de Jesucristo parte del sepulcro vacío. Oscar Kuhlmann, un protestante de la Universidad de Basilea, dice: la tumba vacía seguirá siendo un acontecimiento histórico. Los apóstoles no habrían creído en la resurrección de Jesús de haber encontrado su cadáver en el sepulcro. Los cuatro evangelistas relacionan el sepulcro vacío con la resurrección de Cristo. San Mateo dice: no está aquí, pues ha resucitado. San Marcos dice: ha resucitado, no está aquí. San Lucas dice: no está aquí, sino que ha resucitado. En cambio, Juan, al ver la tumba vacía y la disposición de los lienzos, vio y creyó que había resucitado. Pues si alguien hubiera robado el cadáver, no hubiera dejado los lienzos tan bien puestecitos como se encontraron.
Y San Juan vio la sábana que había cubierto el cuerpo, el cadáver de Jesús, que estaba en el suelo y estaba doblado aparte del sudario que había estado sobre su cabeza. Según los especialistas, la palabra osonía, usada por San Juan, debe traducirse por lienzos y no por vendas, como hacen algunos equivocadamente. Es verdad que las vendas son lienzos, pero no todos los lienzos son vendas. El sepulcro vacío solo tiene dos explicaciones. O alguien se llevó el cadáver o Cristo resucitó. El cadáver no lo robaron los enemigos de Cristo, pues al correrse la noticia de la resurrección, la mejor manera de refutarla hubiera sido enseñar el cadáver. Si no lo hicieron, es porque no lo tenían. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial, saludándolos nuevamente a esta hora de la mañana del domingo. El Papa nos manda un saludo que propone a los cristianos para el día de la Pascua. Y el Papa nos dice que celebraremos la Pascua, sería bueno celebrar la Pascua diciendo: Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Este es el saludo que el Papa Francisco propuso a la comunidad cristiana para el día de la Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado verdaderamente, y este es un bonito saludo para darnos los días de Pascua, como hacen otros muchos pueblos recordándonos que Cristo ha resucitado, que está vivo entre nosotros, que está vivo y que habita en cada uno de nosotros, señaló durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro el Santo Padre Francisco. Así que Cristo ha resucitado, sea nuestra alegría y sea nuestro gozo.
Sí, y es bonito porque las iglesias católicas orientales ortodoxas usan justamente este saludo en este tiempo de Pascua. El Señor ha resucitado. En los ritos de esas iglesias es común que en el día de Pascua los fieles se feliciten. Qué bonito que también nosotros también acá en nuestra Iglesia Católica pudiéramos vivir esa expresión maravillosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dándonos un saludo de resurrección y sobre todo transmitiendo esa alegría que nos ofrece el Cristo resucitado. Terminamos este programa agradeciéndoles la compañía de todos ustedes con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.